Sino en aspectos que tienen que ver con la economía. Por eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Rubén Pagliotto, docente de cátedras referidas a la economía en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Buen día, Rubén. Dana Olivera y el equipo de Momento de Campo te saludan.
¿Qué tal, Dana y equipo? Buen día, gracias por llamar.
Pero un placer de escucharlo, y encima tenemos Pagliotto por dos, porque acá tenemos a un Pagliotto que lo va a saludar.
¿Qué tal, Rubito? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, mijo?
¿Cómo andás?
Es un placer tener un Pagliotto por dos, podríamos. Este es el segmento. Pero en este caso vamos a hablar un poquito de economía, si le parece, Rubito. Como lo llamábamos cuando éramos sus alumnas, tendríamos que decir. Rubito, queríamos conocer un poquito más, preguntas teníamos. ¿Cómo ves a la provincia de Entre Ríos en materia económica?
En general, la provincia de Entre Ríos no es una isla. Ayer casualmente hablábamos con Luis porque nos tocó mesa de examen del turno de julio y, bueno, ustedes fueron alumnos de la cátedra de Economía y saben que una de las materias referidas a la economía es la que tiene que ver con el seminario de periodismo económico, donde se estudia el mundo, donde se estudia Argentina y Entre Ríos en particular. Y en definitiva, la economía no se puede segmentar como si los destinos de las provincias fueran distintos de lo que ocurre en el marco de la Nación o de la República Argentina, pero por supuesto, hay sí características, hay sí cuestiones, particularidades que tienen que ver con el tipo de producción, con la matriz productiva que tiene una provincia, y me parece que el destino económico de la provincia de Entre Ríos tiene que ver un poco con el contenido general del programa de ustedes. Está atado muy fuertemente la actividad agropecuaria, fundamentalmente a lo que tiene que ver con la agricultura, diría yo, como cuestión muy importante, y en segundo término la ganadería. Yo veo que las perspectivas para Entre Ríos en general son buenas. Ustedes saben mejor que yo, porque se dedican casi con exclusividad o en la especialidad del programa a hablar de los temas que tienen que ver con la economía del campo. Uh-huh. Pero me parece que las perspectivas son buenas porque las cosechas fueron buenas, el clima de algún modo ayudó bastante, y el mundo, ustedes recién algo decían, le sigue comprando. Fundamentalmente China es el gran comprador de la República Argentina, y Entre Ríos se inserta en ese esquema donde la Argentina, vamos a ser sinceros, ustedes también a eso lo escucharon muchas veces en la cátedra, sigue siendo una economía muy primarizada aún, es decir, donde el sector que exporta los productos primarios, Entre Ríos es fundamentalmente productor de productos primarios, todavía tiene un futuro promisorio, con los riesgos, por supuesto, que tienen las provincias y los países que en esa división internacional de tareas se quedan siempre enganchados en una matriz productiva que tiene que ver con el sector primario, con todo lo que sucede después, que son el deterioro de los términos del intercambio, donde sabemos que quienes están mucho más, diría Dualde, condenados al éxito, por decir una paradoja, son aquellos países que fabrican manufacturas con valor agregado. Los precios de las manufacturas con valor agregado siempre, van ganándole en competitividad y en precio a los productos primarios. Para que se entienda, cada vez nosotros necesitamos poner más kilo de maíz, más kilo de soja, más kilo de lino, más kilo de avena o de lo que fuere, para comprar el mismo tractor si estamos comparando un determinado producto, tractor, con una determinada cantidad de cereales. Por eso digo, Argentina en ese segmento tiene un futuro promisorio, sigue siendo la gran locomotora. y por supuesto Entre Ríos por sus particularidades está atada a esa suerte. Yo desearía que Entre Ríos en particular y Argentina en general se industrialicen cada vez más, porque por supuesto la industria es mucho más mano intensiva, hoy el campo es más capital intensivo que mano de obra intensiva, es decir, hoy con las maquinarias, con los adelantos tecnológicos, ustedes manejan 400, 500 hectáreas, a lo mejor con una o dos personas. En otros segmentos, en otras estructuras productivas vinculadas a la industria, usted no mueve una industria con dos o tres personas. Por eso digo, hay cosas que, digamos, son positivas y cosas que son negativas. Pero por ahora, el con todos los problemas que aún tiene la ganadería, con todos los problemas que tiene el sector lechero, que nunca terminó de emerger, no termina de despegar, y creo que en el reparto de buenas siempre llega último el sector lechero, y la verdad que ha sido un sector que viene de sufrir muchísimos inconvenientes, desde lo más ostensible que es el precio, donde un productor, ustedes saben, recibe 2 pesos con 50, por decir un número, y usted va al supermercado, va a la góndola, y en la góndola del supermercado el litro de leche, cualquiera sea la marca, vale por lo menos entre 4 y 5 veces más que la leche que se paga al productor. Bueno, ese es un poco, digamos, no veo que Entre Ríos yo pueda hacer un análisis distinto en el sector agropecuario de lo que puede ser la Argentina como marco, como contexto más global o más general.
Exactamente, Rubito. El productor siempre mira qué pasa con el dólar. Ahora se volvió de alguna manera, podríamos decir, a desinflar su valor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el dólar?
Bueno, ahí ya ese es un poco un tema que uno maneja más, por estar más vinculado a una economía que tiene que ver con las finanzas. Hay la discusión de estos últimos días, de estas últimas 2 semanas, ha sido el ajuste que ha tenido el dólar para arriba, ¿no? Ha sido simplemente un sinceramiento, ha sido una corrección, y se debe esa corrección a factores estrictamente monetarios, o si se trata de factores políticos que han incidido en el incremento del tipo de cambio, o algunos también dicen que ha habido de las dos cosas. Para ubicar, porque uno a veces desde un programa hace docencia, el tipo de cambio venía en términos reales muy planchado, digamos, el precio que tenía la divisa, el dólar concretamente, si ustedes lo confrontaban, digamos, lo comparaban con lo que ha sido el incremento de los precios, si ustedes lo comparaban con otra cantidad de factores, pero fundamentalmente contra la inflación, el dólar venía muy planchado, y por supuesto eso vuelve poco competitivas. Ese tipo de cambio poco competitivo también hace que sean poco competitivas nuestras exportaciones, y fundamentalmente, vuelvo a la primera pregunta que me hacían ustedes, el ingreso de divisas, el flujo principal de divisas, el gran aportante de divisas en la República Argentina es la actividad agroexportadora, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el extractivismo, todo aquello que se extrae del suelo y que se exporta al mundo, y eso permite el ingreso de divisas, llámele euro, llámele dólar. Esos son los dólares que se necesitan en una estructura productiva desequilibrada como tiene la Argentina, es decir, fundamentalmente donde el país, el desarrollo más atrasado en la industria, son los dólares que se necesitan para comprar insumos y para comprar las autopartes o directamente los productos enteros y terminados que la Argentina no produce. A ver, el campo produce los dólares y la industria gasta los dólares precisamente por esa estructura productiva desequilibrada de la que tanto o tantas veces hablamos en la cátedra. El dólar, yo lo escuchaba a dos o tres especialistas, por ejemplo a Claudio Suchovicki, que decía que en realidad el dólar fue quizás el producto que menos aumentó. Digamos, aumentaron más los precios que lo que aumentó el dólar. Aumentaron algunos productos mucho más que el dólar. Incluso había ahí una suerte de juego que alimentaba la bicicleta financiera, que, digamos, había dos patas fundamentales. Las letras, las LEBAC del Banco Central, que daban un rendimiento en pesos tan alto que permitían, comprar pesos con los dólares que uno tenía debajo del colchón. Esos pesos los ponía en LEBAC y el rendimiento que daban las LEBAC permitía recuperar los dólares y un poquito más. Es decir, yo vendía 100 dólares, los convertía, supongamos, en 160 pesos, y esos 160 pesos yo los invertía en LEBAC, hacía esa inversión de cartera en LEBAC, y me daba 170 pesos, con lo cual volvía a recuperar los 100 dólares originales y compraba 10 pesos traducidos a dólares, o sea, era la recuperación de la cantidad de dólares más un poquito más. Eso parece haberse ahora cortado en el último mes y medio, en los dos últimos meses, y bueno, y vino este sinceramiento un poco del dólar, este ajuste, esta corrección para arriba, y quedó ayer en el rango de 17 pesos con 25, 17 pesos con 30. Algunos dicen que no pasaría de los 18, dicen, en economía se dice, pero tantas veces, yo creo que son muchas más veces que surgen equivocaciones que acierto, porque ahí sería un poco el techo y no podría estar muy por debajo de eso, precisamente para que nuestras exportaciones, nuestros productos primarios, no pierdan competitividad. Pero en definitiva, la suerte de un país que aspira a tener un futuro mejor no puede estar atada a la suerte del dólar. Usted va a Brasil y en Brasil no les importa, en Brasil no están pensando en dólares. Incluso si usted va a un comercio brasilero, prefieren mucho más que usted le pague lo que adquiere con reales y no con dólares, como ocurre en la Argentina, donde alguien saca un dólar y se le ilumina la cara al comerciante, al industrial argentino, porque, claro, por supuesto que en Argentina el dólar es utilizado por las inclemencias, ese zigzagueo, esa fluctuación muchas veces espasmódica que tiene la economía argentina, de reglas tan cambiantes, de tener esos serruchos, si usted tuviera que analizar el comportamiento de la economía, que al no tener fe, al no tener tanta confianza en el peso, el dólar es un refugio, sobre todo un refugio de valor. Lo hacen precisamente como reserva de valor para mantener indemne el capital en pesos, lo llevan a dólares porque, bueno, ha sido y sigue siendo una moneda que resiste, que es un acorazado al lado a veces de nuestro alicaído peso.
Así es, Rubén, y ya para ir cerrando, porque ya estamos pasaditos unos minutos, pero queremos saber una pregunta que se hace cualquier ciudadano, porque el gobernador en estos días dijo que quiere terminar su gestión con déficit cero, es más, lo afirmó. Entonces queremos preguntarte si vos crees que esto va a ser posible.
No creo, sinceramente no. Ojalá, es decir, el no creo es una suerte de diagnóstico que uno toma a partir de el manejo de ciertas variables de datos de la realidad. No creo, porque el contador Bordet en realidad debe partir del desastre, de la situación caótica de su antecesor, digamos. Dos años, dos gestiones de Uribarri, una peor que la otra, dejaron muy comprometida, muy endeudada la provincia. Pero esto no lo digo mezclándolo estos datos, esta apreciación, con la rivalidad política. Simplemente son datos de la realidad. Lo reconoció el mismo ministro de Economía de esta gestión el contador Balay, que se recibió una provincia muy, pero muy comprometida con una deuda flotante muy grande y con una deuda consolidada muy grande, y la provincia está viviendo, esto se lee, ¿no? Una cosa que uno lo diga por capricho o por mala onda, sino que la provincia está viviendo de lo que le da la nación, y uno lo ve permanentemente al ministro Frigerio, por supuesto auxiliando a todas las provincias, pero muy especialmente a la provincia de Entre Ríos. Yo creo que es una aspiración sana, me parece que es una meta, que es un objetivo de política económica de la nación o de cualquier provincia, achicar el déficit o incluso reducirlo a nivel cero, pero yo no lo veo muy probable. Ojalá que sí, pero no lo veo probable en este contexto y a la luz de las variables que uno se va informando día a día de la lectura o del seguimiento de la realidad.
Exactamente. Rubito, muchísimas gracias por compartir estos minutos en el aire de LT14 en este momento de campo. Más que nada para hablar un poquito sobre economía, así que te invitamos cuando tengas los minutos.
Pero
para poder...
Con mucho gusto. Por ahí uno hasta podría colaborar explicando cierto tema.
Estaría muy bueno.
La gente por ahí no entiende y uno trata de ser lo más llano, ejemplificar, para que la economía deje ser una ciencia de élite y se convierta en una suerte de información acerca de elementos que como ciudadano hay que manejar y que no son difíciles. Los Exacto. economistas los hacen difíciles. Algunos porque no lo saben bajar o traducir en el lenguaje más llano, y otros porque seguramente bajo palabras rimbombantes esconden un diagnóstico de realidad por algún interés que uno desconoce. Así que yo les agradezco muchísimo y les dejo un saludo y un deseo de buen fin de semana para todos.
Igualmente para vos, Rubito. Muchísimas gracias. Así pasaba la palabra de Rubén Pagliotto, el Pagliotto por dos. Así que vamos a hacer prontamente aquí en este momento de campo. Así que le agradecemos a usted, Sofía Ponce, Jessica Imas y...